Viene, viene, que se acabaron las vacaciones. Podemos tener otra semana extra. Que no reflexioné lo suficiente. Quiero ver si otra semana santa más. ¿No? Bueno, pues oye, ¿qué es la que hay? El lunes, así que hacemos resumen de noticias internacionales. Actualizamos situación en Israel y Ucrania. Ayer domingo, día de Pascua, interesante estrategia. Un candidato al Senado del PPD denunció al gobernador Pierluisi y unos temas que está haciendo los bomberos. Y me parece bastante, bastante escandalosa la información que ofreció. Y hablando de temas políticos, Victoria Ciudadana oficialmente presentó su apelación hoy a sentencia que descalifica a buen número de sus candidatos. Hermes Román mete en líos a su compañera de papeleta Jennifer González. Y mañana Pedro Pierluisi hará su cuarto mensaje de Estado. ¿Cuáles son las claves para ese mensaje? De eso les cuento y de mucho más. ¿En qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es lunes primero de abril de 2024. Oficialmente ya ha pasado el 25% del 2024. Rayo. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil, en facebook.com/radioislatv y también en nuestro canal de Roku Radio Isla. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L. Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Actualizamos crisis en Ucrania e Israel. Mañana es el mensaje de Estado de Pedro Pierluisi. ¿Cuáles son las claves para el gobernador? Denuncian aumentos y ascensos en bomberos a cambio de apoyo político. Movimiento Victoria Ciudadana apela oficialmente sentencia que descalificó a varios de sus candidatos y candidatas. Y a 62 días de la primaria, Hermes Román como que le tiró a su compañera de papeleta. No se levantó y dijo, hoy le voy a caer encima a Diego, pero la entrevista que dio al Nuevo Día, como que nada, les cuento al final del programa. Pero bueno, esta es la mejor semana del año. ¿Sabes por qué esta es la mejor semana del año, Alex? Porque empieza el baloncesto superior nacional. Se acabó la espera. El mejor básquet de Puerto Rico regresa en escena este miércoles. Hay 3 partidos en calendario. Los campeones gigantes de Carolina en revancha de la final reciben a los vaqueros de Bayamón en el Guillermo Angulo de Carolina. Los Mets de Guaynabo en el Mario Quijote Morales reciben a los Osos de Manatí. Y los Criollos de Cagua hacen su debut, su regreso al BCN. Estrenan su temporada en San Germán, en la Arkelio Torres, donde los reciben los Atléticos de San Germán. Esos son los primeros 3 partidos. Los 3 son el miércoles a las 8 de la noche. El jueves hay 2 partidos. Mis Cangrejeros de Santurce recibimos a los Santeros de Aguada en el Roberto Clemente. Allí vamos a estar Sean y yo. Me enteré que aquí Sean del equipo de producción también es abonado. Obviamente gente brillante los que trabajan aquí en Radio Isla. Excepto por los que son fanáticos de Carolina, pero bueno, ¿qué se puede hacer? Y los Piratas de Quebradilla visitan a los Indios de Mayagüez. Quedarían por jugar jueves y viernes. Creo que queda fuera Arecibo. Y los Leones de Ponce, que entonces presumo que jugarán el viernes. Ese es el calendario. Así que prepárense a escuchar noticias del BCN casi todos los días al comienzo de que es la que hay. Y hablando de cosas del fin de semana, espero que todos y todas hayan pasado un bonito fin de semana de acción de Pascua, perdónenme. De Pascua. Los que son religiosos, pues que hayan podido ir a sus templos, a sus iglesias, a sus lugares de oración y hayan reflexionado ¿verdad? Sobre ese tema. Los que simplemente se fueron de vacaciones, pues que hayan descansado, que hayan disfrutado, la hayan pasado bien con sus seres queridos, que se hayan podido desconectar. Y los nerdos y nerdas, estuvimos en el Puerto Rico Comic Con todo el fin de semana. Yo pues soy parte de la producción, mi empresa es la agencia de publicidad del show, y estuvimos trabajando como si no fuera Viernes Santo, ni Sábado Santo, ni Domingo de Resurrección, trabajando como loco. Pero fue un grandísimo evento, otro año más, que se consolida como el mejor y más grande evento indoor de Puerto Rico. De viernes a domingo tienen que haber sido más de 45,000 las personas que pasaron por las puertas del centro de convenciones, además de los participantes, sobre 300 exhibidores, casi todo, yo diría la inmensa mayoría puertorriqueños. Les fue muy bien, hablé con varios de ellos y fue un fin de semana económicamente exitoso para ellos. Vendieron casi todo. ¿Sabes qué vi hasta? Tú no sabes qué es esto, Alex, pero había una serie bien famosa en los 80, se llamaba Punky Brewster. Punky Brewster era una muchacha, ella era huérfana, la mamá la había abandonado y un señor la adoptó con su perro. Y ¿qué? No es animado, no es animado, es una serie real. Y había una muñeca de Punky Brewster así grandísima de las originales y la estaban vendiendo por 100 pesos. Una amiga mía la compró. Y había un montón de cosas más. En general fue un gran fin de semana. Estoy un poquito cansado, les confieso. Necesito unas vacaciones de las vacaciones. Pero la pasamos brutal. Y lo mejor que trae estos eventos y estas actividades es reencontrar a la comunidad, ¿no? Pues ver amigos que veo todos los años, fanáticos de las cosas que a mí me gustan. Es como sentirme en mi tribu, entre mi gente. Y yo creo que un poco, ¿verdad? Pues eso es lo que evoca el Comic Con, más allá de ser un evento. Y pues, claro que hay una ganancia y es que al final somos capitalistas, pero va mucho más allá de eso, es la construcción de comunidades. Y tuve la oportunidad, por un momentito, ¿no? No somos amigos, no tengo su teléfono, ni me dio su Instagram privado, pero pude compartir con el actor Giancarlo Esposito. Tengo una foto que me tomé con él. Pagué por esa foto. Esa foto no fue que me la tomé, ya está corriendo por las redes. Pero tuve oportunidad de interactuar con él backstage como parte de la producción. Y un tipazo, un gran ser humano, muy contento de estar en Puerto Rico, muy agradable, muy amable, se dejó llevar, hizo un par de chistes. Como suele ocurrir en estos eventos, pues hubo una parte del Comic Con, es un Q&A, como se dice en inglés, ¿verdad? El público hacía preguntas y los actores respondían, era completamente gratis, incluía la taquilla. Y un fanático le dijo que él se consideraba el fanático número uno de Giancarlo Esposito y le regaló una botella de un ron muy importante de Puerto Rico. Le dijo, ¿te puedo regalar esta botella de ron? Y Giancarlo le dijo, claro que sí, obviamente que se la puedo regalar. Y no era un ron para beber mezclado por ahí con refresco ni para hacer, era un ron para bebérselo bien. Y backstage yo le dije, ese ron te lo bebes neat, solamente con hielo. Y Giancarlo Esposito me miró a los ojos y me dijo, can you get me some ice? Así que ahí se tiró un chistecito. Obviamente no le busqué el hielo. Esto es un evento family friendly. Pero nada, estuvo brutal. No hay más que agradecer a la producción por confiar en nosotros otro año más en el Comic Con. Y vuelvo el año que viene y estoy loco, pero loco, porque mi hija ya tenga conciencia y pueda ir conmigo a estas cosas, porque lo más divertido es que es un evento realmente para toda la familia y lo más chulo es ver las familias allí completas disfrazadas, disfrutando, tomándose fotos, pasando el día entero. Así que estoy loco por también vivir esa experiencia ya con mi hija. Y en noticias ya locales, mañana estaremos pendientes, mañana a las 9 de la mañana es la vista de sentencia contra el convicto federal y artífice del esquema de corrupción más importante de este cuatrenio y quizás de este siglo. El licenciado Oscar Santamaría será sentenciado mañana luego de declararse culpable por actos de corrupción aquí al frente en el Tribunal Federal en La Charlón, así que le traeremos esa información mañana. Y hoy, como todos los lunes, hablamos de noticias internacionales, pero antes de hablar de Ucrania e Israel, quiero hacer una actualización sobre unas elecciones en Turquía. Ayer domingo se celebraron elecciones regionales y municipales en Turquía. Y para sorpresa de muchos, el partido del presidente Erdogan, el partido de gobierno que ha venido gobernando por más de 2 décadas y que ha girado a Turquía a una pendiente autoritaria y hasta ultrarreligiosa, pues sufrió una gran derrota ayer. Leo de Reuters, traducido al español por Deeply, los turcos aceptaron el domingo al presidente Tayyip Erdogan y a su partido su mayor golpe electoral en una votación local a escala nacional que reafirmó a la oposición como fuerza política y reforzó al alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, como principal rival del presidente. Con la mayoría de los votos escrutados, İmamoğlu aventajaba en 10 puntos porcentuales en la carrera por la alcaldía de Estambul, la mayor ciudad de Turquía, mientras que su partido republicano del pueblo conservaba Ankara, la capital, y ganaba otras 15 alcaldías en ciudades de todo el país. Ha sido la peor derrota de Erdogan y su partido de la justicia y el desarrollo en sus más de dos décadas en el poder y podría significar un cambio en el dividido panorama político del país. Erdogan lo calificó de punto de inflexión en su discurso posterior a la medianoche. Según los analistas, el AKP, que es el partido, y Erdogan, el partido del presidente, obtuvieron peores resultados de lo que pronosticaban los sondeos de opinión debido a la creciente inflación, el descontento de los votantes islamistas y en Estambul el atractivo de İmamoğlu, más allá de la base laica del partido de la oposición, el CHP. Así que muy interesantes estas elecciones y hay que estar pendiente de este tipo de cosas porque, pues como les dije, Erdogan ha presentado un modelo a otros potenciales líderes autoritarios de cómo mantener el poder a través de la democracia mientras se gira esa democracia hacia dirección autoritaria y veremos entonces en esta acción de la oposición también las lecciones de cómo derrotar a un líder autoritario aún en la democracia. Y bueno, pasando a la actualización semanal de las crisis en Ucrania e Israel, arrancando con Ucrania, no hay mucho pasando en el frente militar, aunque desde el sábado he estado viendo en varias cuentas en Twitter que yo monitoreo sobre este asunto, que aparentemente hubo un gran ataque mecanizado de Rusia en el área del Donbass luego de la ciudad Avdiivka, que es la ciudad principal que tomó hace ya varios meses a principios de este año 2024, y buscaban avanzar, expandir sus ganancias, y todo apunta a que fueron pues destruidos. Hay imágenes y videos de más de casi 50 vehículos blindados, tanques, equipos de transportación de tropas y otras rusos derrotados, destruidos en el campo de batalla. Habrá que ver si este es el comienzo de una ofensiva a mayor escala. La semana pasada, luego de la victoria, entre comillas, de Putin en las elecciones, el gobierno ruso anunció una nueva movilización. Están buscando levantar, creo que 250,000 soldados nuevos para enviar al frente, así que veremos qué ocurre con ese asunto. Y también relacionado al ataque terrorista que hubo en Moscú hace dos domingos, hace dos fines de semana, en un teatro en la capital rusa, Reuters informó ayer que, según medios de según fuentes de dicho medio, el gobierno de Irán, la República Islámica de Irán, que es aliado de Rusia y que ha sido uno de los principales exportadores de armas a Rusia luego de su invasión a Ucrania, que el gobierno de Irán había advertido al gobierno de Vladimir Putin de que ISIS-K se planificaba hacer ataques terroristas dentro del territorio ruso. Es importante esto por dos razones. Primero, porque ya Estados Unidos ya había dicho que también había advertido a Rusia que esto iba a pasar, y entonces un enemigo de Estados Unidos y aliado de Rusia también le había dicho lo mismo. Así que tenemos dos fuentes completamente diferentes, con posiciones políticas muy diferentes, y que obviamente sus objetivos dentro de Rusia también son diferentes, confirmando esta información. Y segundo, porque ISIS-K había atacado en Irán, si no me equivoco, durante septiembre-octubre. O sea que ahí es un enemigo común que tiene Irán y tiene Rusia, esta organización terrorista de ISIS-K, que es como el offshoot, el capítulo de ISIS, que opera más en la zona de Afganistán, Pakistán y en Asia Central. Así que eso es un poco en cuanto a Ucrania. En cuanto a Israel, una cosa más de Ucrania, discúlpenme, es que hoy el presidente de la Cámara, el Speaker Mike Johnson, le dio una entrevista al New York Times donde por primera vez desde que es Speaker de la Cámara, recuerden que él entró a presidir el Congreso en octubre, por primera vez está dando cierto indicio, cierta apertura de bajar a votación el paquete de ayuda militar para Ucrania que fue aprobado en el Senado a principios de este año, si no me equivoco, que son esencialmente un paquete que le daría a Ucrania casi 70 mil millones en ayuda militar adicional, ayuda que necesita urgentemente porque hay bastante evidencia de que se han quedado sin municiones, sin artillería, sin cohetes para los sistemas antiaéreos, entre otros. Y lo que apunta es que Mike Johnson ha logrado cierta coalición dentro del Partido Republicano con republicanos más mainstream y él mismo para bajar el proyecto a votación en los próximos días o semanas. También parece que hay cierta negociación con la Casa Blanca. Él quiere que se le aprueben unos proyectos de gas natural, etcétera. Habrá que ver, pero veremos si eso ocurre en los próximos días o semanas. Son buenas noticias para el gobierno ucraniano si eso ocurre. En Israel ha habido bastante movimiento durante la Semana Santa en diversos frentes. En el frente político, todo el fin de semana y ayer, día de Pascua, que también en la fe judía es un día importante por el Passover, hubo marchas multitudinarias en el parlamento israelí de decenas de miles de personas pidiendo la renuncia del primer ministro Netanyahu y pidiendo que se celebren elecciones adelantadas. Israel es un sistema parlamentario y pues en caso de que colapse el gobierno, colapse las coaliciones que gobiernan, se pueden adelantar las elecciones. Y bueno, pues ha habido un creciente movimiento para que eso así ocurra. Netanyahu obviamente se ha negado a atender los reclamos de los que protestan. Netanyahu no tenía buenos números antes del comienzo de la invasión. Luego de los ataques terroristas del 7 de octubre, los números mejoraron. Se creó un gobierno de unidad nacional, un gabinete de guerra especial para atender la crisis. Y aunque sus números un poco mejoraron al comienzo de la invasión israelí a Gaza, pues lo cierto es que con ya el conflicto cumple 6 meses. No se han liberado todos los rehenes. Las imágenes que salen de Gaza son cada día más aterradoras. La opinión pública global se ha virado en contra de Israel. Israel se percibe solo. Está perdiendo hasta el apoyo de su principal aliado, Estados Unidos. Y ahora a todos esos problemas internacionales pues se le une en el frente doméstico estas protestas contra el gobierno israelí. También hoy en Siria, en la capital siria de Damasco, un consulado iraní fue atacado con misiles que se presumen fue un ataque militar de parte de Israel en la capital de Siria. Y el gobierno iraní está acusando a Israel de que liquidó a varios comandantes del ejército iraní. Hasta ahora que estábamos al aire, no ha habido confirmación de parte del gobierno israelí de que hayan sido ellos o no, pero pues, se puede presumir que pudiera haber sido esto. De ser así, es una escalada bastante importante, bastante grande en este conflicto, porque una cosa es que Israel ataque dentro de Gaza, que técnicamente, yo no me quiero poner, ¿verdad?, no me quiero meter en líos adicionales, pero técnicamente es dentro de su territorio y usted, ¿verdad?, pues puede definir como usted quiera eso. Otra cosa es que tire un misilazo para atacar a oficiales de otro país en la capital de su vecino estado de Siria. Y de hecho, mientras ha ocurrido eso, a la misma vez también ha habido un aumento significativo en los ataques entre Israel y Hezbollah, que Hezbollah opera también en la frontera, opera en Siria, opera en el Líbano más mayormente, y es una milicia que es esencialmente auspiciada, promulgada y mantenida por Irán. Así que hasta la fecha, en estos 6 meses, y quizás contra lo que se esperaba al comienzo, el conflicto en Gaza se ha regado diplomáticamente, pero militarmente no se ha regado más allá de el área de Israel y Gaza. Pero quién sabe si con estas acciones de los últimos días, pues entonces sí se expande geográficamente el conflicto. Veremos qué ocurra. Y eso en cuanto a la actualización de esta semana para el... ay, Dios mío, discúlpenme, los temas de internacionales. Y bueno, tenemos en la línea telefónica, antes de ir a la pausa, y cuando regresemos de la pausa seguimos hablando de temas políticos, tenemos en la línea telefónica desde la Escuela Montessori San Cristóbal a Yolanda Lausel Arocho. Bienvenida, Yolanda, ¿y qué es la que hay?
Gracias, gracias, Luis. gracias a los radio oyentes. Buenas tardes.
Buenas tardes, señora Yolanda Laucer. Usted es coordinadora académica de la Escuela Montessori San Cristóbal. ¿Qué nos puede decir de esa escuela y esa institución?
Bueno, pues esto es una escuela bien especial. Es una escuela Montessori. Atiende específicamente una población de niños que viven en hogares de grupo. Actualmente estamos impactando dos hogares de grupo y tenemos niños de comunidades aledañas a la escuela que interactúan como un grupo de niños, ¿verdad? Normal. Y dando la oportunidad y brindando cierta una educación Montessori sensible al trauma específicamente y inclusiva para esos niños que viven en hogares de grupo y los niños de la comunidad.
O sea que es una mezcla interesante entre niños que pues están en la custodia del departamento de la familia en estos hogares de grupo y miembros y otros niños, ¿verdad?, que son parte de la comunidad. ¿Esto es una escuela, esto es privada, es pública, una escuela charter? ¿Cómo funciona?
Es una escuela sin fines de lucro.
Okay.
Así que dependemos de muchos fondos, ¿verdad?, que nos llegan, de igual forma de los donativos, y pues los padres pagan una mensualidad, los niños que son privados pues pagan una mensualidad mucho más baja, ¿verdad?, de lo que pueden encontrar en alguna otra escuela, pues ahí se le brinda esa oportunidad.
Entonces, hablando de fondos, y por eso es que estás aquí, la escuela está organizando un evento a finales de este mes, un 5K, un Montessoritón por la niñez puertorriqueña. ¿Qué nos puedes hablar de este evento?
Pues mira, es un evento al que le hemos puesto mucho corazón y mucho empeño. Este mes se celebra la niñez temprana, así que va a ser un eventazo en el sentido de que vamos a tener un 5K al pelo de la mañana, como diríamos los boricuas. Y luego de eso vamos a estar teniendo una serie de actividades dedicadas a la niñez a partir de las 8 de la mañana y vamos a estar teniendo un pasadía familiar completamente gratis para la comunidad y para todos los que se quieran integrar con nosotros ese día, pues son más que bienvenidos. El 5K pues tiene un costo, está pautado para las 7 de la mañana. Y tiene un costo y una inscripción que pueden hacer a través de mi evento online o comunicándose con nosotros a la escuela específicamente.
Y le pregunto, ok, para apuntarse al 5K, esto es el domingo 28 de abril, el 5K arranca a las 7 de la mañana, pero hay eventos todo el día. ¿Dónde se va a celebrar y dónde es el arranque?
Pues vamos a estar celebrándolo en la Plaza de los Artistas en Cagua.
El Paseo de las Artes, allí frente a la alcaldía.
Paseo de las Artes, perdóname, Paseo de las Artes en Cagua.
Perfecto. ¿Y cuál es el costo para el 5K?
El 5K tiene un costo de $20 hasta el 20 de abril. Luego de esa fecha va a tener un costo de $25.
O sea que baratito, hace un poquito de ejercicio, disfruta de su domingo y apoya una buena causa. Oye, y le pregunto, además de del 5K, si alguien quisiera cooperar con la Escuela Montessori San Cristóbal, ¿cómo pudiera hacerlo, señora Laucer?
Pues mira, pueden hacerlo a través de la aplicación ATH Móvil, a través de donativos, buscan ESC Montessori San Cristóbal y ahí nos pueden encontrar y hacer sus donaciones.
Bueno, pues ahí lo tienen. Si quieren cooperar con una grandísima causa, ejercitarse un poco, el domingo 28 de abril del 2024, la Escuela Montessori San Cristóbal de Caguas, que se especializa en dar educación Montessori a niños de casas grupales y a niños de la comunidad a precios reducidos, está celebrando un 5K, el Montessori Tom por la niñez puertorriqueña. Ahora mismo se pueden anotar en mieventoonline.com y si quieren aportar a la causa de la Escuela Montessori, ATH Móvil, hacer donativo, Escuela Montessori San Cristóbal. Señora Yolanda Laucer Arocho, muchas gracias por estar aquí.
Gracias a ti, Luis, y bonita tarde.
Igual, mucho éxito y aquí a sus órdenes. Y nosotros vamos a una pausa, regresamos con más en Claque.
Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Regresamos. Bueno, mañana el gobernador Pedro Pierluisi tendrá su cuarto mensaje del estado de la situación del país. Como de costumbre, va a ser a las 5 de la tarde, así que como de costumbre, me va a dañar el programa de mañana y me va a dañar el martes de contingencia. Ya yo aprendí mi lección, no voy a confiar en que Pierluisi va a empezar a tiempo, no voy a confiar en que tengo que hacer un programa, así que yo me voy a preparar para mañana. Pues allá hablé con Wario Esteban para que entren desde las 4:55 cuando empecemos y hagamos pues un tipo de previa al mensaje. Y suspenderemos, ¿verdad? Interrumpiremos la programación una vez el gobernador Pierluisi comience para que usted escuche por aquí por Radio Isla lo que está diciéndole al país. Así que habiendo dejado claras esas notas de programación y dejarle claro al gobernador que no voy a volver a caer, no confío. Pues hablemos un poco de lo que yo esperaría mañana de dicho mensaje. El gobernador ha soltado a su equipo, la secretaria de la gobernación mayormente, a dar un poco de, pues a crear cierta expectativa de lo que se va a hablar mañana. Hay artículos en varios periódicos en versiones digitales y lejos del nuevodía.com durante el cuarto mensaje de la situación de estado. El gobernador brindará una actualización de los trabajos realizados durante su administración por los pasados 3 años e informará sobre las iniciativas encaminadas y las que se implementarán próximamente, dijo a petición del Nuevo Día la secretaria de prensa del primer ejecutivo, Sheila Anglero. Además, Pierluisi ofrecerá detalles sobre los avances en la reconstrucción que incluyen cerca de 9.500 proyectos encaminados y casi 3.000 completados. Ok, tremendo. Nada, esencialmente, por lo menos de esas expresiones de la secretaria de prensa de la Fortaleza, parecería que el gobernador viene a repetir pues lo que lleva repitiendo con cierto grado de éxito por los últimos meses. ¿Cuáles son las oportunidades que yo le veo al gobernador mañana? Y aquí ya poniéndome la gorra de analista y de consultor político, ustedes saben que yo no apoyo políticamente al gobernador, no voy a votar por él, pero pues pensando qué oportunidades él tiene él mañana, creo, aunque es una función oficial la que él va a hacer allí en el Capitolio, aunque la Constitución lo obliga a él a dar este mensaje, creo que lo primero que debe hacer es tomar este mensaje como lo que es un evento político y aprovechar que mañana estamos a 61 días de la primaria y marcar su mensaje como el comienzo no oficial de su campaña para pues, revalidar, pero primero para ganarle a Jennifer González en la primaria del PNP. ¿Cómo lo hará? ¿Qué temas usará? ¿Cómo lo presentará? Bueno, pues ya ese es el reto. Pero ¿cuál debería ser el objetivo? Ese, su arranque de campaña primarista. Y de hecho, les traigo de referencia al presidente Joe Biden, que ofreció su mensaje de estado hace más o menos 3 semanas, 1 mes. Y aunque él no tenía una primaria importante, allí la elección es en noviembre, no es en junio como la primaria aquí, esencialmente la Casa Blanca trató ese mensaje del estado de Biden como el comienzo de la campaña para la reelección del presidente Biden. Luego de eso han tenido más de 20 visitas y eventos de campaña en diversos estados, sobre todo en los estados swing states. Ha tenido múltiples eventos de recaudación de fondos, un evento grandísimo la semana pasada en Nueva York, en el Radio City Music Hall, que lo acompañó Barack Obama, Bill Clinton, y que la campaña reportó que en un solo día levantó $25 millones en ese evento solamente. Dice la campaña de Biden que ha sido el evento político que más dinero ha levantado en la historia de los Estados Unidos en un solo evento. Así que, y ya se han ido publicando varias encuestas, tanto nacionales como en los estados importantes, que han mostrado que la campaña de Biden ha logrado cierto momentum, ha logrado cerrar la brecha en las encuestas que tenía Trump ganando o incluso irse adelante en las encuestas donde estaba empate con Donald Trump, y se siente cierto grado de momentum, cierto grado de operación en la campaña de Biden. Y si yo fuera estratega de Pedro Pierluisi, eso es lo que yo buscaría con el mensaje de mañana. Es importante, ¿verdad? Y siempre para el contexto, mañana hay programación especial aquí, en los demás medios colegas. Será primera plana de los periódicos el miércoles. En la mañana, los análisis políticos será el mensaje de estado el tema principal. Pero luego de ese ciclo, el mensaje de estado pues pasa a la memoria y la gente se olvida. Así que no podemos ver el mensaje de estado como un fin en sí mismo. Tenemos que verlo como una cosa, una ejecución en una larga lista de estrategias de ejecución, y de nuevo debe ser como el comienzo de esta recta final, de estos 60 días que van a quedar desde mañana hasta el día de la primaria. Así que objetivo número uno, capturar la atención mañana y el día después. Pero objetivo número dos y más importante es cómo conviertes ese mensaje en el comienzo de la campaña más intensa, del periodo más intenso. Y yo presumo, esto nadie me lo ha dicho, pero yo presumo que también veremos un aumento o un comienzo, por decir, porque en verdad no ha habido mucho, del gasto político en campaña. Yo me imagino que veremos al gobernador y su campaña de la reelección, comenzando con los anuncios de televisión, los anuncios en las redes, los anuncios billboards, quizás hasta en el cine, en la radio, por supuesto. Y no me extrañaría que eso arranque el miércoles, como secuela al mensaje de estado del gobernador Pierluisi. Ahora bien, los retos que tiene el gobernador mañana. Número uno, porque es donde la prensa va a estar más pendiente. ¿Jennifer González irá a estar allí? Y si Jennifer González va, ¿cómo va a... ¿cuál va a ser la reacción del gobernador? ¿El gobernador va a reconocerla? ¿Le va a tirar algunos jabs? ¿La va a mencionar en su mensaje? ¿Hará un llamado a la unidad? No sé, muy interesante, pero habrá que ver eso. Así que eso obviamente tiene que estar en la lista de opciones de qué va a hacer, decir o no decir el gobernador Pierluisi. Segundo, ¿qué hará la oposición? Sus dos principales rivales del Partido Popular Democrático van a estar allí mañana. Digo, presumo que van a estar allí. Están invitados Jesús Manuel Ortiz, representante, Juan Zaragoza, senador. Así que oportunidad tendrán, si acaso durante el mensaje sacar un rotulito, gritarle al gobernador. Yo no les recomendaría eso, pero pudiera ocurrir. O luego del mensaje, claro, pues su reacción, qué va a decir, qué no va a decir, etcétera, etcétera. Y también están pues los legisladores del PIB, los legisladores de Victoria Ciudadana, el senador independiente Vargas Vidal, que de hecho lo vi ayer en el Comic-Con, andaba por el Comic-Con también. Y pues entonces siempre es importante bandearse cómo usted va a reaccionar a lo que haga la oposición, que también va a reaccionar a su mensaje, y en el contexto de que la oposición también está en primaria. Así que para Jesús Madero Ortiz, para Juan Zaragoza, también faltan los mismos 60 días que faltan para Pedro Pierluisi y para Jennifer González, y yo presumo que ambos buscarán cómo se destacan en reaccionando al mensaje del gobernador Pierluisi. Adicional, el gobernador tiene unos retos importantes, y yo creo que este fin de semana es un buen ejemplo. Aunque él tenga todo el dinero del mundo para su campaña y tiene 5 veces la cantidad de dinero que tiene su rival Jennifer González, y aunque tenga todo el apoyo político interno del PNP y tenga pues al liderato intermedio, a los alcaldes, a los presidentes municipales, a los legisladores y a los candidatos a su favor, el gobernador tiene un problema de las noticias, que las noticias son malas. Este fin de semana, 200.000 personas sin luz. Este fin de semana, un policía muerto. Este fin de semana, mañana, la sentencia de Oscar Santa María. Hay muchas cosas pasando que le quitan brillo, le quitan lustre y hacen difícil para la fortaleza controlar el mensaje. Si al gobernador se va a la luz mañana en medio del mensaje, pues olvídense de que no hay mensaje que lo salve, ¿verdad? Entonces, pues es un poco cómo él bandea, cómo él torea esos retos que tiene, y esencialmente pues yo los pongo en tres. Son tres retos: Luma, número uno; corrupción, número dos; violencia, crimen, número tres. Ahí tiene tres temas que tiene que torearlo, mencionarlo, buscarle la vuelta, darle la vuelta. Y a la misma vez son tres temas que él no controla, porque si se va la luz mañana, o se va la luz el miércoles, o se va la luz este fin de semana, o Dios no lo quiera, matan a otro policía, o hay otro incidente de violencia, o quién sabe si arrestan más personas, bueno, pues eso de aquí a los próximos 60 días son variables que el equipo de campaña del gobernador Pedro Pierluisi tiene que considerar. Y ya para irnos a la pausa, en cuanto al mensaje en sí, ¿qué es lo que yo buscaría si yo estuviera redactando este mensaje y planificando la estrategia de comunicación? Número uno, tiene que ser un mensaje corto. Y aunque Biden habló casi 2 horas, eso es allá, el mensaje de Estado de Estados Unidos. Aquí debe ser corto. Yo no buscaría que el mensaje dure más de 30, 45 minutos, incluyendo los aplausos. Eso es importante. Número dos, ese mensaje tiene que estar complementado con material audiovisual, gráficas, videos, fotos. Si el gobernador dice que hay 12.000 proyectos, entre 3.000 terminados y 9.000 en acción ahora mismo, necesitamos verlos, sentirlos, saber que eso existe. Porque yo les confieso que aunque veo las estadísticas y sé que se está vendiendo más saco de cemento y sé que hay más empleo en la construcción y sé que la inversión en la construcción está alta, esas son estadísticas macroeconómicas. En la percepción yo no siento eso. Yo no percibo eso y creo que esa debe ser la percepción generalizada. Y por último, él tiene que salir de ese mensaje con un estribillo, con un eslogan, con una frase, con algo que tanto él como sus aliados puedan repetir y repetir y repetir y repetir y repetir por los 60 días que quedan de la primaria. Mejor escenario posible, el gobernador termina sólido, con momentum, establece el inicio oficial de la campaña de la parte más intensa de la elección y se mantiene el mensaje por los próximos 60 días y gana la primaria. Peor escenario posible, Jennifer González le roba el show de alguna forma, la oposición le roba el show de alguna forma. Oh, Dios no lo quiera, Luma y Genera PR le roban el show de alguna forma porque pues se puede ir la luz. ¿Qué va a ocurrir? Pues mañana tendremos ese mensaje en vivo por aquí en Que Es La Que Hay y el análisis en toda la programación de Radio Isla. Nosotros vamos a una pausa, regresamos con más en Que Es La Que Hay. Regresamos. Y bueno, hoy, por cierto, tengo que excusar a Sonia Valentín si me están escuchando, es que tenía un compromiso de trabajo y no podía estar hoy con nosotros, así que si se están preguntando por qué no escuchan a Sonia Valentín, bueno, esa es la razón. Ayer domingo de Pascua, y tengo que decir que es extraño ver una conferencia de prensa de fiscalización un domingo de Pascua, pero por otro lado, también tengo que decir que no es tan alocada esa táctica, porque un domingo sin muchas noticias, por no decir ninguna, pues un político quizás puede aprovechar esa falta de noticias para lograr que un evento político, en este caso una conferencia de prensa de fiscalización, pues lograra la cobertura que logró. Tanto así que estamos hablando de ella ahora, pero estuvo en todos los periódicos, estuvo en los noticieros en la mañana, se discutió aquí en la programación. Y hablo de una denuncia que hizo el candidato al Senado por acumulación, Carlos Díaz Sánchez, que fue senador por el PNP en la primera década de este siglo y se afilió al Partido Popular el año pasado y ahora está aspirando por el PPD. Y anunció que similar al esquema de los empleados de... No, vamos a decir, no quiero decir esquema, pero similar a lo que ocurre con los empleados de confianza del Departamento de Educación, que no es que son solo 90, sino que todos están afiliados y son donantes de la campaña de Pedro Pierluisi, pues todo apunta a que es algo similar ocurrió en el Cuerpo de Bomberos. Leo del Vocero, según Díaz Sánchez, durante abril y mayo de 2023 se realizaron 42 ascensos en el negociado del Cuerpo de Bomberos y todos los beneficiados, cuya retribución mensual actualmente asciende a 2.800, desde 2.800 hasta 4.800. Todos los beneficiados participan activamente en la campaña a la reelección del gobernador por el Partido Nuevo Progresista. Una cosa es que de 42 ascensos, 25 o 30 sean afines a tu campaña y estén con responsabilidades en la campaña, pero 42 de 42. No había un popular, no había un independentista, no había uno de Victoria Ciudadana, no había otra persona que cualificara en bomberos que no fueran los 42 activistas de la campaña de Pedro Pierluisi. Eso no es casualidad y el gobernador le está mintiendo al pueblo, manifestó el candidato por el PPD, catalogando los ascensos como un discrimen contra aquellos que no están en su campaña. De hecho, dijo Carlos Díaz en su denuncia que en esos ascensos le notificaron a dos bomberos que nunca solicitaron un ascenso, nunca. Pero le llegó una carta de que pasaron el examen y habían sido evaluados. Y el otro solicitó, pero nunca se le convocó para el examen. Y tienen puntuación y todo. Lo que pasa es que como son populares, pues no les dieron paso con los ascensos. Díaz Sánchez también informó que refirió a los hallazgos a la Junta de Control Fiscal por tratarse de uso de fondos públicos, los cuales, según el candidato, podrían ascender a unos $40,000 al mes. Eso es lo que cuestan estos ascensos aparentemente políticos otorgados en el Cuerpo de Bomberos. Y lo curioso, o yo creo que lo que hace la denuncia exitosa y generó la cobertura que ha generado, es que más allá de proveer una lista con los nombres y los ascensos y los aumentos de salario, el candidato Díaz presentó una foto que subió el gobernador Pedro Pierluisi en octubre del año pasado de un adiestramiento a su equipo de operación de campo y seguridad. Y en esa foto, los 26, creo que sabes, 27 hombres, los 27 son bomberos y los 27 recibieron el ascenso y el aumento de salario. Y la foto está identificada con los nombres de cada uno de los bomberos y su apoyo al gobernador Pedro Pierluisi. La campaña de Pierluisi reaccionó insultando a Carlos Díaz, diciendo que era el día de Pascua, que estuviera para dejar la política en medio del día de Pascua, pero no negaron los hechos, no negaron la denuncia, así que esto pues me dice a mí que la denuncia es cierta. Porque lo primero que uno hace, si no fuera cierto, es decir que este tipo es un mentiroso, y la mentira está, y aquí está. Hemos dado 300 ascensos de este cuatrenio, solamente esto, él está particularizando estos 42, pero hemos dado todos estos ascensos, y mira, todos estos policías, bomberos que han sido ascendidos. Así que cuando yo vi la reacción de Edwin Mundo, no fue el cuerpo de los bomberos quienes reaccionaron, pues ya más o menos me da indicio por dónde va el asunto. Y tengo que decir que Carlos Díaz, candidato al Senado por acumulación del PPD, un poco le está comiendo los dulces a los otros candidatos al Senado del PPD. Muchas fotos, muchas visitas, mucha caravana, reunión de marquesina, poca fiscalización, no se duerman, las cosas funcionan. Ya lleva 2 semanas Carlos Díaz ahí teniendo, montando el potro al gobierno de Pedro Pierluisi. ¿Qué van a hacer ustedes? No se me queden quietos. Y hablando de elecciones 2024, hoy el movimiento Victoria Ciudadana presentó su apelación, estoy leyendo el nuevodía.com, ante la determinación judicial que descalificó a 5 de sus candidaturas nacionales, y en el escrito señaló 4 supuestos errores que incluyen la falta de legitimación activa, que no es otra cosa que los demandantes no tienen derecho a demandar, y el no otorgar deferencia a la interpretación de la agencia con expertise electoral, por lo que pidió que la sentencia sea revocada. Mientras se presentaba el recurso, decenas de simpatizantes del movimiento se manifestaron frente al Tribunal de Apelaciones, aquí muy cerquita, en Hato Rey, como parte de su jornada por la democracia, que comenzó con una movilización el pasado lunes frente a la Comisión Estatal de Elecciones. Aquí hay un asunto de proteger el derecho de las personas electoras en Puerto Rico. Quien quita y pone personas en puestos electivos del pueblo de Puerto Rico mediante el voto. Sacar personas de las papeletas con este tipo de acciones no me parecen ni correctas en democracia ni correctas en derecho, sostuvo la senadora y candidata a comisionada residente por el Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassen. Veremos qué decide el apelativo. Yo veo cuesta arriba la vía legal para el Movimiento Victoria Ciudadana. Y tengo que decir, porque acabo de ver visuales de la manifestación aquí en las noticias, en un monitor que tenemos en la redacción, que yo puedo ver desde aquí del estudio, que habían como 20 personas protestando allí con ellos hoy. La semana pasada habían 200, hoy hay 20. Llegue usted a sus propias conclusiones. Y ya para despedirnos, a mí a veces se me olvida que Elmer Román es candidato a comisionado residente, que está ahí porque Jennifer González lo puso. Pero en el periódico de hoy, en una entrevista en profundo con la periodista senior de política del Nuevo Día, Gloria Ruiz Cuilan, entrevista que yo estoy bastante seguro que se hizo la semana pasada, que no se hizo ayer, el día de Pascua, que se negoció, que se trabajó y que se parte de esa negociación es que iba a ser una página entera hoy, pues está hoy una página entera. Y nada, una entrevista típica de esta época sobre los planes de Elmer Román de convertirse en comisionado residente. Lo curioso es que pues Elmer le explica a la periodista cuáles son sus prioridades y oportunidades que él ve que pudieran ocurrir, y dice por ello, dice que Puerto Rico pierde muchas oportunidades con fondos federales que no se solicitan, que nadie sabe que están ahí, que no llegan. Y por ello el ingeniero mecánico crearía una división dentro de la oficina del comisionado residente enfocada en buscar oportunidades donde Puerto Rico se puede insertar en estos programas federales para que podamos aplicar y ayudar en el proceso de las aplicaciones, trabajando con los alcaldes, con la empresa privada, con el gobierno, para asegurar que esas oportunidades que tenemos no se pierdan. Uno de los ejemplos que brindó es el Chips and Science Act, que es una ley que aprobó el presidente Biden hace 2 años, que busca que las empresas de tecnología norteamericanas devuelvan sus producciones a suelo estadounidense. Estamos hablando de una inversión masiva de 280 billones que el gobierno federal está haciendo para atraer la manufactura de semiconductores a Estados Unidos. Pues todavía pues no hemos movido esa parte para que Puerto Rico participe, y esa es un área que yo quiero trabajar. Me parece una fantástica idea de Elmer Román. Me parece una gigantesca oportunidad que Puerto Rico se inserte en este tema del Chips Act. Tenemos la base industrial, tenemos el expertise, tenemos los expertos, tenemos las universidades. Lo que no tenemos es una comisionada residente que haga el trabajo, porque evidentemente sí, Elmer Román está diciendo que se han perdido un montón de oportunidades y que nadie se ha enterado que estos chavos están disponibles y no llegan a Puerto Rico. Mi pregunta para usted, fiel y querido radio escucha, es:
¿y quién es la comisionada residente ahora mismo que le tocaba decirle a todo el mundo las oportunidades que tiene Puerto Rico en esta ley? ¿Quién es, Alex? Ah, Jennifer González. ¿La compañera papeleta de Elmer Román? Yo creo que la pregunta que no le hizo Gloria a la periodista El Nuevo Día a Elmer es: ¿y usted va a votar por Jennifer González entonces? ¿Por qué? Vamos a dejarlo hasta ahí. Hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Mañana, mensaje de Estado del Gobernador Pedro Pierluisi. Haremos previa e interrumpiremos la programación una vez comience el mensaje del Gobernador Pierluisi. Así que, como siempre, agradecido de su patrocinio y sintonía. Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo, el informe del tiempo con Suheili López. Belén, hasta mañana.